9:33 minutos y 40 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Bueno, pues si se quedan con nosotros, cosa que no dudamos, pues conocerán las noticias importantes que se han producido esta semana en Bruselas. Hablaremos también de distintas noticias ganaderas. Escucharemos en el estudio al padre Manuel Muñoz, que es el director de proyecto Hombre en Salamanca, que ha cumplido 10 años. Nos hablará de terapias que utilizan relacionadas con el campo para la rehabilitación. Tendremos la segunda parte del comentario de mercados, la sección de historia dedicada hoy a los vinos de Jerez. Intentaremos hablar con los ganadores de nuestro concurso. Quedan 11 minutos para poder participar en él. Y recuerdo las dos preguntas. El nombre de la localidad desde la que vamos a hacer el programa el próximo sábado y el nombre de la variedad de uva característica de Galicia, donde están las bodegas Terras Gaudas. Pueden participar en el concurso a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, Mamen, que son...
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope.
Por ejemplo, en Twitter, a ver, estoy viendo aquí algunos de los participantes. Iago Losada dice, nos responde a una de las preguntas solo. Un saludo desde Luxemburgo, luzco con orgullo las camisetas por otros 30 años. Un saludo caluroso, Iago Losada. También nuestro buen amigo, el oyente argentino, a ver si veo ahora el Twitter, nos ha dicho que él acababa su trabajo y ya nos estaba escuchando. Pablo Galarraga, lo mejor de madrugar para trabajar un sábado es escuchar Agropopular. Gran en programa. María Sol Rodríguez nos manda una foto de ovejas. Y seguimos, Néstor nos manda una foto de cosecha de la patata mientras escucho Agropopular desde Álava. Tere Espinos nos da las respuestas y también incluye ese hashtag 30 y 60 días. Vamos a Bruselas o vamos primero unos consejos.
Gran jugada la del Madrid.
Así suena la Liga en COPE.
Benzema chuta.
Este sábado disfruta del sonido original del deporte en tiempo de juego. A partir de las 3, Villarreal Real Madrid, Barcelona Granada, Atlético Sevilla.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Y el domingo desde el mediodía, todos los partidos y el Mundial de Ciclismo desde Ponferrada.
Paco González,
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas, pero antes recordamos que estaremos haciendo el programa el próximo sábado desde el Museo del Pane, en Mayorga, en Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid. Será el próximo sábado a partir de las 8:30. Todos los amigos de aquella zona que quieran venir, pues están invitados. Sortearemos camisetas entre todos los que vengan. Y ahora sí, a Bruselas nos vamos.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Las medidas adoptadas por la Unión Europea para hacer frente al impacto del cierre de fronteras ruso en las producciones comunitarias se están quedando en poco. El pasado lunes la Comisión decidió cerrar el régimen temporal de ayuda al almacenamiento privado de quesos ante la avalancha de solicitudes procedentes de Italia, un país cuyas exportaciones de quesos a Rusia son poco significativas, pero intentaban sacar tajada, Eugenia.
En 2013 los envíos italianos al mercado ruso apenas llegaron a 2.000 toneladas, mientras que las solicitudes para almacenamiento han superado las 80.000 toneladas. Con los quesos ha ocurrido, por tanto, lo mismo que ya sucedió con las frutas y hortalizas, cuyo régimen de apoyo se suspendió ante la desproporción de solicitudes procedentes, en ese caso, de Polonia. En relación con el nuevo dispositivo de apoyo a las frutas y hortalizas, que debía sustituir al que se cerró, todavía no se ha publicado. Se espera su publicación para el próximo lunes, ya que la Comisión Europea lo aprobó ayer, según nos ha comentado esta mañana don con Fernando Miranda, el director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura.
Y mientras que aquí todo ha ido pacíficamente en relación con este tema, en Francia no ha sido así. Las consecuencias del embargo ruso sobre el mercado de hortalizas han sido una de las razones que han llevado a los productores franceses a manifestarse, y lo han hecho violentamente.
El viernes de la semana pasada, las protestas de los agricultores en la localidad de Morlaix, en la región francesa de Bretaña, terminaron con el incendio del edificio de la Mutualidad Social Agraria y de la Oficina Tributaria Local. Además, los manifestantes quemaron alcachofas y brócoli, entre otros productos, para denunciar los bajos precios de las hortalizas y también las elevadas cargas fiscales y sociales a que tienen que hacer frente los agricultores. Esta actuación tan violenta ha sido condenada tanto desde el gobierno como por parte de los propios profesionales. Sin embargo, ha provocado que el primero reaccione y anuncie medidas a favor de los productores hortofrutícolas, y ha situado la crisis del sector y en particular a los productores de hortalizas de Bretaña en primera línea de la actualidad. El gobierno francés ha pedido a la Comisión Europea la incorporación de nuevo de la alcachofa, la coliflor y el brócoli en la lista de frutas y hortalizas beneficiarias del nuevo dispositivo de apoyo previsto para paliar el impacto del embargo ruso. También estudiará la suspensión de las cotizaciones sociales de la Mutualidad Social Agrícola y la exención de ciertos impuestos.
La Comisión Europea ha incrementado los derechos de importación aplicables al maíz, el sorgo y el centeno procedentes de países terceros, dada la caída de los precios en el mercado mundial. El arancel ha pasado de 5,32 euros por tonelada vigentes hasta ahora a 10,44 euros por tonelada. Hay reunión informal del Consejo Agrícola.
Se reunirán el lunes y el martes de la próxima semana los ministros de Agricultura de la Unión Europea en un encuentro informal en Milán que dedicarán a debatir la seguridad alimentaria mundial. La presidencia italiana pedirá a los ministros que respondan a una serie de preguntas sobre cómo alimentar al planeta y cómo puede contribuir la agricultura europea a ese desafío.
Aunque no figura expresamente en el orden del día de la reunión, los ministros volverán a abordar el problema provocado por el cierre de fronteras ruso a los productos agroalimentarios comunitarios. Maquinaria agrícola.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta dirigida a reducir las emisiones de gases contaminantes de las máquinas móviles no de carretera, entre las que figura la maquinaria agrícola. El objetivo del proyecto es reducir progresivamente las emisiones de los motores nuevos que salen al mercado y de esa forma ir sustituyendo a lo largo del tiempo los más antiguos y contaminantes.
Y el presidente del Gobierno de viaje oficial en China ha firmado un protocolo para la exportación de alfalfa a este país.
Lo anunció ayer la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, durante su visita a la Feria Agraria de San Miquel en Lérida.
Y decir que la próxima semana comienzan ya comparecencias de los candidatos a comisarios o de los comisarios designados. El miércoles por la tarde comparecerá el comisario designado por España, Miguel Arias Cañete, y el jueves por la mañana lo hará el comisario de Agricultura, el irlandés Hogan. Estaremos allí y les contaremos lo que dé de sí esa comparecencia. Ha sido la noticia de Bruselas, la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Mira, hasta ese lindero que ves allí, donde está esa valla, hasta allí quiero llevar la plantación de frutales. Y a ese otro lado, donde acaba la huerta, aún tengo una zona sin aprovechar que me gustaría llenar para levantar una nave.
Si lo tienes pensado, hazlo. En el Santander te ofrecemos hasta 10 formas de obtener financiación exclusivas para agricultores y ganaderos. Desde el anticipo de las ayudas de la PAC hasta los préstamos y créditos a largo plazo para los grandes proyectos. Lo que necesites. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
A ver, Cinta, ponnos el rock del Tolón Tolón de un grupo musical, paisanos de don Manuel Muñoz, que nos acompaña.
Cómo ordeñar una vaca sin molestias, cómo ordeñar una vaca sin dolor, cómo ordeñar una vaca sin molestias, yo te daré la solución, tírale de la testa.
El rebasamiento de la cuota láctea nacional en la presente campaña 2014-2015 podría ser inferior al previsto inicialmente, Eugenia.
Las últimas proyecciones del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta las entregas a industrias realizadas hasta finales del pasado mes de julio, apuntan a que la cuota podría superarse entre 100.000 y 186.000 toneladas.
En el informe anterior se manejaba un rebasamiento de unas 250.000 toneladas. Lengua azul, confirmado el serotipo 4 fuera de la zona de restricción actual.
Sí, el pasado miércoles se anunció la detección del serotipo 4 del virus de la lengua azul en una explotación de ganado ovino de la localidad de Posadas, en Córdoba. La explotación está cerca, pero fuera de la zona de restricción establecida frente a los serotipos 1 y 4, lo que hace necesario ampliar dicha zona de restricción, así como la zona de vacunación obligatoria frente a este serotipo. Perdón.
Capítulo de lobos.
La Alianza UPA y COAG de Ávila ha denunciado que un nuevo ataque de lobos ha acabado con la vida de 8 ovejas y ha dejado a otras 20 heridas. Los hechos tuvieron lugar en una explotación de San Juan de la Nava.
Vacuno.
La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, Asoprovac, celebró el jueves su Asamblea General en la que se debatió sobre la necesidad de ampliar y buscar nuevos mercados. Se hizo especial énfasis en los mercados del norte de África por su proximidad y demanda de animales vivos.
Y del toro al ovino, los ganaderos de ovino de Castilla y León han pedido que se identifique la procedencia de los animales sacrificados para que el consumidor elija lo que quiere comprar con los datos necesarios. El presidente de Asaja Burgos, Santiago Carretón, ha señalado que el control de las administraciones sobre las importaciones de cordero, sobre todo de las que proceden de Francia, es prácticamente nulo. 9:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular y saludo al sacerdote de Salmantino, bueno, que vive en Salamanca, don Manuel Muñoz. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, César, compañero.
¿Qué tal? ¿Te sientes a gusto?
Soy en familia, estoy muy a gusto en esta casa.
Bueno, primero, ¿qué es el Proyecto Hombre?
El Proyecto Hombre es un método educativo terapéutico para la rehabilitación de personas con problemas de adicciones.
En Salamanca acaba de cumplir 10 años. ¿Qué es lo que hace? ¿Y en el resto de España?
En el resto de España 25 ya.
¿Qué es lo que hacéis en Salamanca?
Pues en Salamanca lo que hacemos en el resto de España, que es ayudar a personas, acompañarlas en un proceso de cambio hacia una vida sana y saludable, libre de consumo de alcohol y otras drogas.
¿Qué se utiliza? ¿Hay algún tipo de terapia relacionada con el mundo agrario, agroalimentario o rural?
Nosotros en concreto este año hemos empezado a trabajar de una manera específica en el mundo del cultivo y la plantación de hortaliza de temporada, que es algo que a los chicos les ha motivado. Hemos generado un grupo de personas dedicadas a estas tareas y el preparar las tierras, el ver cómo la siembra da su fruto, pues siempre motiva, ¿no? Y parece que ellos también crecen juntamente con el producto que trabajamos, ¿no?
¿Cómo se financia Proyecto Hombre?
Como buenamente puede, de instituciones públicas y privadas y con la ayuda de socios colaboradores. Pero bueno, con la ayuda también de la Providencia, que a veces nos echa buena mano.
Por ejemplo, ¿hace falta echar una mano ahora?
Sí, ahora más
Manolo, quítate el teléfono, por favor, del bolsillo de la... A ver si es lo que se está acoplando.
No.
Bueno, pues arrímate al micrófono. ¿Y qué es lo que hace falta?
Pues ahora hace falta dinero y ahora hace falta ayuda de voluntarios, como siempre. Pero el dinero sí que es importante también, claro, para poder sufragar y mantener la infraestructura y todo lo que ahí tenemos.
¿Cómo se puede poner uno en contacto con Proyecto Hombre Salamanca?
Pues acercándose directamente a los dos centros que tenemos, en la Ribera del Tormes y en la carretera de Alba, o también por medio del teléfono, llamando al 923-20-2412.
Bueno, pues ¿alguna cosa más que deban saber los oyentes?
Pues que es una puerta de esperanza, Proyecto Hombre a nivel nacional y también en Proyecto Hombre Salamanca, que somos los hermanos pequeños, aunque llevamos 10 años, pero que ahí estamos para quien lo pueda necesitar. Y ahí estamos también agradeciendo a la Sociedad Salmantina por estos 10 años de colaboración y de apoyo.
Gracias, Manolo, por habernos acompañado. Muy buenos días y quédate hasta que acabe el programa.
Encantado.
Que luego nos vamos a desayunar. Damos ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso y ahora el equipo de redacción y Manuel Muñoz van a elegir los ganadores, sobre todo este último. Estamos en Agropopular, segunda parte del comentario de mercados. Empezamos con el porcino de capa blanca en Lérida, nueva bajada importante de precios. Los cerdos selectos 1,224 euros, el normal 1,212 y los grasos 1,200, bajada de 0,055 euros. El lechón 20 kilos 25,50 euros, bajada de 2 euros. Más datos.
Siguen los recortes y además de importante cuantía en los precios del porcino de capa blanca, debido principalmente a que la demanda no puede absorber el exceso de oferta que hay ahora mismo en el mercado. Además, el mercado alemán continúa anotando descensos, lo que obliga a tener que bajar nuestros precios para ser competitivos.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Esta semana se anotaron algunos recortes en los precios de este tipo de carne debido a la pesadez que se registra en el mercado por la oferta sobrante y una limitada exportación.
El ovino.
continúan las subidas, más por la escasez de animales en campo que por el tirón de la demanda interna, pero también se ven impulsadas por el buen nivel de exportación dirigido principalmente a los países musulmanes.
El ovino en la lonja de Extremadura, repetición de precios, los corderos han cotizado entre 2,51 y 3,93 euros, como decía, repetición de precios. El complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde se han registrado subidas generalizadas en todas las lonjas nacionales y de cada semana que viene no se esperan cambios y los precios tenderán a repetir. En huevos, mercado firme y equilibrado con repetición de precios tras las últimas subidas anotadas en las dos semanas anteriores. Y finalmente en conejos, las cotizaciones no han variado respecto a la semana anterior, oscilando entre 1,70 y 1,77 euros por kilo vivo.
Y el porcino ibérico en la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,087 y 2,319 euros, el cerdo cebado. Y también en el caso de Salamanca ha habido una bajada de 2 céntimos de euro solo en el ibérico de cebo, no en el de campo. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
Una ultimísima hora. 9 integrantes de una célula terrorista vinculada al Estado Islámico detenidos.
Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué más sabemos del registro hasta ahora, Juan Fernando
Baño? La última niña retenida presuntamente en esa vivienda.
José Luis Pérez.
Bueno, la última hora es que la policía también le imputa a este pederasta 2 tentativas de homicidio, de intentar asesinar a 2 de las menores.
COPE. Estar informado.
9:49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Algo que hayan dicho los oyentes, aunque ya estamos fuera de concurso. Manuel Muñoz se ha dado mucha prisa y creo que ya tiene prácticamente los ganadores. Ahora los dirá.
Lorena nos ha escrito desde Benavente, en Zamora, donde nos cuenta, nos escucha cada sábado junto a su marido Eloy, a quien también le encanta el programa. José Luis García nos dice que anoche llovió en Mérida y nos cuenta que la dehesa se va poniendo verde y que la bellota empieza a cambiar de color. Nos da las gracias por las camisetas que le tocaron hace unas semanas y que ya lucen él y su hijo. José Antonio Díaz nos dice que en Azofra, La Rioja, hace un día precioso. Él está enlatando pimientos de Nájera. Pedro Cascales nos cuenta desde Alcantarilla, Murcia, que por fin ha llegado la lluvia a esta región. Blanca Velasco nos dice por correo desde Zaragoza que en esta ciudad está soleado y que ya tienen 11 grados. Juan José Picosi nos cuenta desde Sevilla que ya han comenzado la recolección de algodón. Y Vicente Roda nos dice desde Segovia que cada sábado, cuando suena la chifla, le entra una emoción que no le permite saber por dónde se anda en hora y media.
Eso nos gusta. En Twitter, Paco Navarro dice desde Valencia, un lluvioso día y un lluvioso saludo. Las respuestas son la uva albariño, es correcta, y el Museo del Pan de Mayorga, desde donde haremos el programa la semana que viene. Gran programa, también nos dice. Don Manuel Muñoz, ¿sabes? Los ganadores que ha elegido.
Bueno, pues los ganadores, pues, por correo, Juan Manuel Chamorro, por teléfono Isidora García, por Facebook Elisa Bombín y por Twitter Roberto de Zaragoza.
Pues a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Muchas gracias. Repito, las respuestas eran efectivamente la uva albariño y Mayorga en Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid. Vamos con nuestra sección de historia.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero.
Detrás de los principales vinos de España hay también una historia que contar sobre ellos o sobre los lugares en los que se han venido produciendo desde tiempos inmemoriales. Hoy vamos a desgranar algunos datos de los de Jerez y Somontano. ¿Qué se dice de ellos en su sector? Historiador de cabecera, Manuel Ortega, buenos días.
Buenos días, César Lumbreras.
Si vienes vestido hoy de montañero, hacerle una foto y colgarla en Twitter, por favor, que me viene absolutamente desconocido. A ver, venga.
No voy a protestar porque igual me manda una carta como la de antes. Bueno, pues unas cuantas cosas. Del Jerez se dice que incluso las cepas de vid las llevaron los fenicios a Cádiz, fundada por ellos con el nombre de Gádir. Al menos eso sostiene Estrabón, y la verdad es que con los romanos esos cultivos se mantuvieron. Bueno, no solo con ellos.
A ver, hombre de los misterios, que siempre estás igual.
Me refería a que con la llegada de los musulmanes a España se siguió manteniendo la producción de vino bajo el argumento de ser un alcohol medicinal por aquello de los preceptos coránicos. De hecho, tan solo durante el periodo de Almanzor se ordenó arrancar cepas, pero los productores locales capearon la orden eliminando tan solo unas pocas para justificar la medida.
Y así estuvo con los musulmanes, si así estuvo con los musulmanes, ¿cómo estuvo con los cristianos?
Pues vamos a ver, hazte una idea. Los cultivos de uva para la producción de vinos de lo que se llama el Marco de Jerez se activaron más todavía e incluso sirvieron para el comercio exterior, lo que hizo que el Jerez fuese muy popular en Europa. Enrique III de Castilla llegó a prohibir que se tocasen las cepas e incluso que se situasen colmenas cerca porque pensaban que las abejas eran malas para la planta.
Entonces fue cuando los ingleses se entusiasmaron con el Jerez, que me has puesto aquí, Sherry, yo no puedo pronunciar.
Sí.
pronunciar bueno, eso, hombre. Hecho, estoy peleado con los ingleses.
Parece mentira. Bueno, pues sí, aunque hay historiadores que atribuyen la popularización de este vino en Inglaterra a los saqueos de Cádiz por los piratas ingleses en 1587 y 1596, cuando se hicieron como botín con numerosas barricas. En todo caso, la demanda fue creciendo y en el siglo XVIII fue habitual que comerciantes del ramo de aquellos lares se estableciesen en la zona de Jerez para exportarlo al Reino Unido.
Y un comercio próspero, sin duda.
Bueno,
¿no?
Próspero y no exento de problemas, porque el vino de Jerez que conocemos hoy día no es el de entonces, ¿eh? En aquella época el vino era de un año y se fortalecía para su conservación en el viaje. El gremio de la vinatería consideraba que envejecerlo en barrica era especular con él, lo que no era del gusto de los comerciantes, que sí eran partidarios del envejecimiento. Total, el pleito se planteó y fue ganado por los comerciantes, que consiguieron que los bodegueros lo elaboraran de la forma que se hace hasta nuestros días.
Caramba, qué cosas sabes.
Bueno, oye, y a nosotros que nos gustan los animales, pues también hay que decir que gracias al Jerez, hoy día podemos gozar de una raza autóctona, la del ratonero bodeguero andaluz, que se usaba para cazar los ratones en las bodegas.
Qué curioso. Otro día, pero no mejor. Seguimos analizando las historias de nuestros vinos. Eso lo tendré que decir yo, ¿no? Del mejor.
Vale, que si no me escribe usted una carta.
Bueno, seguimos en Agropopular, 9:54 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Recordar que todos aquellos que quieran escuchar el programa lo pueden hacer en nuestra página web www.agropopular.com y también en la página web de COPE. Vamos a hablar con los ganadores. Juan Manuel Chamorro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A través del correo electrónico nos daba las respuestas correctas. ¿De dónde nos ha escrito, Juan Manuel?
Desde Madrid.
Desde Madrid, pues enhorabuena, que recibirá ahí un par de camisetas. Le voy a preguntar, ¿qué día hace hoy por Madrid? Que me he metido en el estudio y no veo.
En Madrid está nublado.
Está nublado. Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Alguna cosa, algún saludo?
Nada, muy buenos días.
Gracias a usted, muy buenos días y enhorabuena. Isidora García ha llamado a través del teléfono. Aquí, salvo el WhatsApp, tenemos todos los medios para contactar con nosotros. Isidora, buenos días. Sí.
Hola, buenos días, César. Buenos días.
Enhorabuena.
Bien. Muchísimas gracias.
Que se,
a usted y al programa.
¿Que se van para dónde las camisetas?
Pues para Almendralejo, Badajoz.
Hoy sí que sabía
para la residencia de San Juan de Dios aquí en Almendralejo.
¿Pero se las va a poner usted o se las va a regalar a alguien?
No, claro, si son de XXL, sí me las pongo.
Llegamos a la XL solamente.
Ah, bueno, pues aunque sea un poquillo más estrecha es lo mismo, yo me las pongo, si no tengo a quien regalársela.
Queremos foto con las camisetas, Isidora.
Ah, bueno, pues vale.
Muchas gracias.
Vale,
gracias. Muy buenos días, enhorabuena.
Nos seguimos escuchando, gracias.
Las sonrisas. Eso es lo que buscamos en este programa. Primero buena información en directo y después hacerlo de la forma más amena posible y si es posible provocando una sonrisa, pues mejor que mejor. Los otros dos ganadores, lo recordamos, ha sido Elisa Bombín a través de Facebook y a través de Twitter, el usuario Beat, que es Roberto de Zaragoza. No hemos podido contactar con ellos todavía, lo haremos. Y recordar que el próximo sábado haremos el programa Dios mediante desde el Museo del Pan. Incluso vamos a fabricar pan o a elaborar pan desde el Museo del Pan. En Mayorga, en la tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, don Manuel Muñoz, director del proyecto Hombre en Salamanca. Gracias por habernos acompañado.
Gracias por acogerme.
¿Vamos a almorzar un poco de lomito ahora?
Venga, vamos. Y a lo mejor nos vemos en Valladolid la próxima semana.
¿Ah, sí?
Creo que hay cerca.
Es verdad. Pues nada, allí será un placer. Ha sido un placer también estar con todos ustedes. Volvemos, Dios mediante, la semana que viene. Saludos de César Lumbreras. Luego pido la bendición del padre Muñoz.
Te la tiene y todos los del equipo.
Gracias.
Y los oyentes también.
Hasta la semana que viene.